Buenas noches, estimados amigos. Esta es la clase de la letra hebrea Kaf. Como estamos prácticamente en vísperas de Purim, entonces vamos a hablar un poco de los cuatro niveles del mal, porque surgieron muchas interrogantes sobre Amalek. Ya en la primera clase yo expliqué en profundidad estos niveles, pero ahorita voy a hacer una breve referencia solamente para poder profundizar un poco más en Amalek y cómo combatir a este nivel del mal. La Cábala nos enseña que hay cuatro tipos de mal. En orden de creación tenemos en primer lugar la limitación. Es decir, el infinito al momento de crear tuvo que contractarse, tuvo que limitarse a sí mismo para poder tomar forma. Es como si el océano tratara de meterse dentro de un vaso de agua. Esa es una imagen perfecta que grafica aproximadamente cómo la limitación ejerce un papel de contención y que genera un primer nivel del mal, que a partir de la limitación se desarrollan los otros niveles. Cotidianamente entonces vivimos, convivimos con este primer nivel del mal, porque la esencia del mundo físico es la limitación. El mundo físico es una vasija, es un contenedor que evidentemente tiene su campo de limitación. Luego tenemos el segundo nivel del mal, que son las klipot. Esto es la luz infinita que entró en la finitud. Imagínense las olas del océano queriendo entrar todas al mismo tiempo dentro de ese vaso de agua del que les hablé anteriormente. ¿Qué sucedió cuando todas quisieron entrar en la finitud? Simplemente chocaron debido al espacio limitado que tenía. Esa luz se rompió y cayó, lo que se llama la luz caída, se dividió en 288 chispas de luz que no pueden operar iluminando la existencia porque están atrapadas en una especie de conchas o cáscaras formadas producto de la limitación. Es como si fueran perlas encapsuladas en almejas. Ellas no pueden expresar su belleza si alguien no rompe esa cáscara que las aísla de la existencia. Este universo, mis amigos, está lleno de energía divina, que a pesar de su ocultamiento debajo de estas klipot, esas luces, esa energía divina envía ondas de frecuencia que son algo así como señales de radares para informarnos en dónde están y para que las encontremos y las liberemos. Todo esto nos lleva al tercer nivel del mal, llamado el Yetzer Hará, del cual ya mucho he hablado. Yetzer Hará quiere decir inclinación al mal. Esto es una entidad angélica creada para ayudarnos por oposición a descifrar los códigos que nos envía la luz eterna atrapadas en las klipot. Recuerden que le hablé señales de radares que envían las 288 chispas a través de la existencia para que las liberemos. Pues esta entidad angélica, el Yetzer Hará, busca que evitemos descifrar estos códigos que nos envía esta luz. Por último, llegamos al único y verdadero mal que existe. Digo único y verdadero porque los otros niveles son en realidad producto del deseo de la mente infinita de crear. Toda esta limitación que la mente infinita necesitó para crear genera una especie de desecho de toxinas energéticas, llamadas en la Torá Amalek, que es el enemigo mortal de Israel, y ese es el único y verdadero mal que existe, porque es un mal por el mero placer del mal. Si entendemos que Israel quiere decir en realidad Yazar el que se acerca a él, refiriéndose al nombre divino él, que designa al único, al Dios creador, podremos entonces entender que este nivel del mal es realmente, su esencia es el odio gratuito, y así nos ataca. Amalek era una antigua nación del Medio Oriente, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, que tenía un odio innato hacia los hijos de Israel. Los amalequitas aprovechaban todas las oportunidades para atacar a los israelitas sin ningún motivo. No había problemas territoriales ni problemas económicos. No había provocación que causó este odio. Pero en los amalequitas había una necesidad patológica de destruir a todas estas personas que salieron de Egipto protegidos por el Creador. Tal odio no podía ser combatido ni puede ser combatido con diplomacia. El odio fue enraizado y no fue enseñado. Mientras un amalequita caminara en la tierra, ningún israelita estaría a salvo. Y es por eso que en la Torá aparece el mandato de aniquilar a los amalequitas, a sus animales, a la memoria de ellos sobre la tierra. Por supuesto, esto es una metáfora, pero ¿qué quiere decir? Con el tiempo, los amalequitas asimilaron a las personas que los rodeaban. Su odio innato se diluyó, se fue fundiendo en la medida que se mezclaban con personas de otras naciones, hasta que se convirtió en una voz interna. Y eso es Amalek hoy en día. Es un enemigo interno. Y todos tenemos a un amalequita que se esconde dentro de nosotros. Amalek es cinismo. No tiene ninguna compasión. Amalek es una pequeña voz que desprecia, menosprecia y ataca la verdad y la bondad que se presenta ante nosotros a cada instante a través de los pequeños milagros de la vida. Es decir, mis amigos, el hecho de que no valorizamos que respiramos oxígeno, el hecho de que no podemos centrar nuestra percepción y nuestra gratitud por todas las bondades que tenemos para estar vivos, es porque Amalek está haciéndonos menospreciar todas estas, todos estos atributos del Creador. También Amalek es nuestra tendencia a burlarnos de los otros, a menospreciar el altruismo, a dudar de nuestra propia sinceridad y de la sinceridad de los demás. Amalek es la voz enemiga de nuestra alma, y si lo permitimos, el cinismo de Amalek puede matar todos nuestros intentos de mejorarnos y puede reprimir cualquier movimiento que va hacia el refinamiento de nuestra personalidad. Y asimismo sucede que Amalek trata de apagar la expresión de los niveles de nuestra alma. Aun cuando tengamos una epifanía, un momento inspirador y profundo de despertar espiritual, aun cuando hablemos con Dios como hacíamos Moshe cara a cara, enseguida en lo que pasan unos días lo olvidamos, lo descartamos, porque Amalek es como una sombra que se cierna sobre nosotros, separándonos del Creador. Por eso es que hay una sola respuesta efectiva a los ataques de Amalek, que es la aniquilación. Amalek también gemátricamente quiere decir duda. Pero esto no se trata de dudar de la existencia de Dios, sino de olvidarnos, de apagar la voz divina que en un momento se logró hacer sentir. De eso se trata la actividad de Amalek. Por eso Amalek es solo enemigo de Israel. Si vamos a una discoteca y la pasamos de locura, nada nos hará olvidarla, al contrario. Vamos a añorar ese momento, vamos a querer repetirlo, pero no sucede así con las experiencias espirituales. No sucede así cuando nos acercamos a experimentar los nombres divinos de Dios. En fin, mis amigos, la idea ahora es entender cómo podemos combatir a Amalek. Como el odio de Amalek es gratuito, hay que combatirlo con su opuesto, que es la bondad gratuita. Los sabios dicen que ante los conflictos internos, ante la indecisión y el malestar, debemos combatirlo dando sedacá, haciendo buenas obras sin buena razón. Y es por eso que a nivel, cuando estamos próximos a Purim, hay 4 Shabbat que la Torá nos manda a dar donaciones. ¿Por qué? Y la donación específica que manda la Torá es el Demi Shekel, que es una mitzvah. ¿Pero por qué? Porque la palabra Demi, que quiere decir que es majacita, tiene la misma gematría de Nefesh. Y eso quiere decir que la generosidad de dar la sedaká es una acción que impacta sobre el nivel biológico de nuestra alma, porque en hebreo no se dice cuerpo a esta materialidad física. En hebreo se dice nefesh, y es específicamente nuestra parte biológica. Entonces, eso quiere decir que la donación del Demi Shekel va a elevar nuestra parte biológica para que ésta abandone la densidad y trate de apegarse al Ruach. Eso es lo importante del gesto de la generosidad, que es como un cable que nos tiran desde los mundos superiores, y al donar nos jala hacia arriba, es decir, nos sublima. Entonces, si podemos entender esto, vamos a comprender lo importante de hacer la donación del Demi Shekel ahora que viene Purim. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en la clase de la letra Kaf. ¿Por qué les hablé de Amalek durante la clase de la letra Kaf? Porque la letra Kaf trata de fuerzas que están rodeándonos. Hay diferentes fuerzas que ejercen influencia sobre nosotros. Por ejemplo, hay una fuerza llamada la luz que reforma, que es una fuerza que revela en el individuo el atributo del otorgamiento, de la generosidad. Es decir, hay una fuerza natural innata en el ser humano que se llama avaricia, que se llama egoísmo. La luz que reforma, una luz de reforma, va transformando esta idea del egoísmo por una idea del otorgamiento. La luz que se genera, por ejemplo, con el estudio de la Torá, nos va reformando. Es decir, a veces una persona es egoísta porque no tiene ni siquiera la idea de ser de manera diferente. Para esa persona es natural esa forma de vida. La luz que reforma comienza a inducirle ideas que van transformando este lado negativo de la personalidad. La luz de reforma no puede sentirse como un baño de éxtasis, es decir, ahí hice aquella meditación y eso me cambió la vida. No, la luz de reforma no se siente así. La luz de reforma, uno la capta a través de descubrir el efecto que esta luz produce en nosotros. Cuando ya somos transformados, decimos, wow, todo el estudio que hice de la Torá, en el caso de esta luz de reforma, me ha cambiado la vida. Y eso siempre se produce a partir de un año después de haber estado estudiando Torá. El nombre de Kaf viene de la palabra Koaj, que quiere decir potencial, que alude al poder y a la fuerza. Kaf es la letra número 11 del alfabeto hebreo y tiene como valor gemátrico el número 20. Si observamos la grafía de esta letra, veremos que es muy parecida a la Bet, que tiene numerología 2, solo que Kaf es redondeada. Al colocarle el 0 después del 2, nos está indicando que también los atributos de la Bet están presentes, pero en otro nivel. Si Bet alberga en su vientre, que es la vasija, al Aleph, la Kaf alberga a la Yud, que es la letra número 10 que trabajamos la última vez. Todas las letras que tengan un solo cero acompañándolas nos hablan de atributos de la Yud, desarrollándose en su interior. Por ello, veremos tales atributos de Yud presentes hasta que lleguemos a la letra Sadik de gematría 90. Como Kaf es la letra que le sigue a la Yud, esto nos indica que Kaf es el sitio en donde esa fuerza habita y se desarrolla. Sobre las correspondencias de las letras Tet, Yud y Kaf, que son las letras que están seguidas dentro del alfabeto hebreo, en cuanto a los senderos que ocupan en el árbol de la vida, existen divergencias entre los distintos autores de Kabbalah. Sin embargo, a todos nos une un fin común, que es llegar a los niveles más altos de evolución. Por eso, ante tal divergencia de opinión, lo mejor es remitirse a la fuente origen de la Kábala, que es el libro del Zohar. En esta obra se nos deja claro que el atributo de Kaf es la fuerza, lo cual lo analizaremos a continuación. El libro del Zohar dice: Kaf descendió del trono del Creador y se presentó frente a él y temblando dijo: Creador, yo soy digna de convertirme en la base del mundo porque yo soy Kavod, que es honor o grandeza. Y el Creador contestó: ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no crearé al mundo contigo. Regresa a tu lugar, pues tú existes en la palabra Kelaya, que quiere decir exterminación, y en la palabra Kala, que quiere decir novia. Lo primero que hay que saber para entender el texto anterior es que esta conversación entre el Creador y las letras intenta explicarnos que el mundo de Briah, que es el mundo de la creación, de donde surgen las letras hebreas, constituye la inteligencia que busca ordenar la cadena del ADN metafísico, de modo que el hombre, al revelar la luz de cada letra, alcance la meta final de la creación, que es la iluminación. Evidentemente, tal conversación entre Dios y las letras no se produjo literalmente. Lo que el Zohar nos quiere explicar con todas estas metáforas es el proceso de la creación, es decir, lo que sucedió en fracciones de milésimas de segundos, pero visto en cámara lenta. Es como si alguien nos relatara de la A a la Z el proceso de germinación, crecimiento y desarrollo de un árbol de manzanas. Nosotros solo vemos la manzana, que es el fruto, pero el proceso interno que vive la naturaleza, que creó la primera semilla del árbol y le dio origen a esta especie frutal, lo desconocemos. El trono del Creador se refiere al mundo de Briá, puesto que ya sabemos que las letras hebreas pertenecen a este Parsuf, es decir, son el ADN de la Madre Cósmica. Luego el Zohar nos dice que Kaf se presentó frente al Creador y temblando dijo. ¿Por qué esta referencia a que la Kaf estaba temblando? Temblar en el Zohar quiere decir estremecerse. Y allí se nos explica que el descenso de la Kaf se refiere a la caída del hombre, a la pérdida de la conexión directa con la divinidad. La conexión entre el mundo de Atzilut y el mundo de Briá quedó interrumpida con el descenso de la Kaf cuando cayó del mundo de Briá. Y esta es la verdadera caída, lo cual pone en riesgo a toda la creación. De allí que el Creador responde que la Kaf no será utilizada, puesto que encabeza la palabra exterminación. Todo esto quiere decir que por la caída del hombre, las fuerzas impuras, que son el egoísmo, la envidia, los celos, etc., entraron a este mundo y se aferraron a nosotros. ¿Qué más les puedo decir sobre esta letra? Bueno, una de las enseñanzas secretas clave que está codificada en esta letra es que tiene la particular potencia de estremecer, como bien nos lo dice el Zohar, que es sacudir nuestro cuerpo de energía para hacer que esas fuerzas negativas que tenemos aferradas desde el nacimiento se despeguen de nosotros. Hay que entender que este desprendimiento de las fuerzas impuras de nuestro cuerpo de energía es absolutamente capital para poder acceder a todo lo que deseamos. Y también se logra hacer con la mikve. Por otro lado, la palabra kala, novia, se refiere a malhut, que es nuestro mundo o nosotros. En este sentido, Dios se niega a crear al mundo con la Kaf porque después de la caída, el hombre, en su ignorancia, no podía tener control de esta fuerza, ya que destruiría al mundo y a sí mismo. De allí que el Zohar nos enseña que la mayoría de las veces reaccionamos autodestructivamente ante las situaciones que la vida nos presenta. Por otra parte, la palabra Kev, que quiere decir roca, tiene como raíz la letra Kaf, que representa la fuerza y la estabilidad. Relataré una experiencia personal. Un día meditando con esta letra, tuve la visión de un león muy grande y furioso que se paró frente a mí. Pero en cuanto se acercó, esta fiera salvaje suavizó su gesto. Seguía siendo grande y fuerte, pero tenía la actitud de un cachorrito juguetón y con su gran lengua me lamió la cara. Esta experiencia fue tan real que sentí la humedad en mi rostro, lo cual me permitió comprender que esta fuerza es tan descomunal que tiene el poder de materializarse. Con esta visión aprendí que esta fuerza es domada solo cuando es utilizada para el servicio de los otros. Recordemos que la fuerza de la que hablamos es la misma que pone en movimiento a la rueda de la fortuna. En fin, mis amigos, yo pienso que con toda esta información ya podemos tener una idea de qué nos otorga la letra CAF. Al meditar con ella, logramos desarrollar la fuerza de voluntad y el autodominio. Además, nos otorga la capacidad de autoobservación sobre nuestras limitaciones y sobre nuestros defectos. Cuando manifestamos violencia interna o externa, la CAF está bloqueada. La crueldad, la debilidad y la flojera exagerada también nos muestra ausencia del fluido de la CAF. La CAF se ocupa de balancear la energía entre Gébura y Gesed, lo cual permite que Tiferet se exprese. Este balance nos otorga el equilibrio de nuestras emociones. Bueno, las letras hebreas, mis amigos, son el fluido de la creación en actividad. Mientras mantengamos sus lecciones de vida presente, estaremos en sintonía con el ritmo cósmico. El método de hacerlo es a través de los ejercicios que aquí te brindamos y de la de tomar conciencia de sus atributos. Este es un trabajo que todos los días debemos hacer, cada vez que salimos a la calle y mientras estamos en nuestra actividad cotidiana. Las letras hebreas pretenden enseñarnos a vivir en armonía con el entorno. Por ello, te invito a que sigas las meditaciones que aquí te brindamos. Por el momento es todo, me despido enviándoles un fuerte abrazo. Hasta la próxima.